aquí en su pueblo, entre comillas, está Paco Álvarez. Buenos días, Paco.
Buenos días, Pepe.
Buenos días. Hoy hemos invadido tu casa prácticamente.
Casi, sí.
Es como si todos hubiéramos dormido en ella.
Una gran alegría.
Casi. Bueno, el sábado pasado, hablando de la limitación de voto en las sociedades anónimas, hiciste una referencia a la batalla que mantiene Iberdrola con ACS, una batalla que, por cierto, ha sido portada esta semana en los medios de comunicación. Como nuestros escuchantes nos vigilan, uno de ellos nos ha indicado que la relación entre Unión Fenosa y ACS, a la que también hiciste referencia para explicar por qué Iberdrola se opone a la presencia de ACS en su consejo de administración, ya no existe. ¿Podrías aclararnos eso?
Pues mira, Pepa, una vez más tengo que agradecer a los escuchantes la atención con la que siguen lo que digo en antena. En este caso, mi agradecimiento va para José Emilio Sánchez, un escuchante que con una educación exquisita me ha indicado que, según lo que él sabe, ACS ya no es accionista de Unión Fenosa cuando yo dejé entender esto. Y tiene totalmente razón. La fusión entre Gas Natural e Unión Fenosa ha hecho desaparecer la participación de ACS en Unión Fenosa, y yo me expliqué mal la semana pasada. La realidad es la siguiente. ACS, la empresa cuyo accionista mayoritario es Florentino Pérez, es a su vez accionista de Iberdrola. Y en función de su porcentaje de acciones, pues ACS tiene derecho desde hace tiempo a un puesto en el Consejo de Administración. Pero Iberdrola siempre se ha opuesto, porque ACS era también, repito, era accionista de Unión Fenosa, y con razón, porque Iberdrola y Unión Fenosa son empresas que compiten en el mismo mercado. Pero dicho esto, desde el momento en que ACS deja de ser accionista de Unión Fenosa, pues no debería existir ninguna traba para que ACS tenga su puesto en el Consejo de Administración de Iberdrola. Pero Iberdrola sigue diciendo que compite con ellos en mercados exteriores, etcétera. En fin, hoy tiene lugar precisamente la Junta General de Accionistas de Iberdrola y habrá que estar atentos a los medios de comunicación estos próximos días para saber cómo se termina este culebro.
Pues sí.
Y aprovecho la ocasión para indicar que la sesión prevista en el Parlamento para aprobar o no aprobar la ley que modifica la limitación de voto en las sociedades anónimas ha sido pospuesta hasta el 6 de abril. Y que al parecer, con el apoyo de Convergencia y Unión, la ley podría ser aprobada si solamente se incluye en ella a las empresas cotizadas. Ya veremos lo que ocurre, sabiendo que si la ley se aprueba, la supresión de la limitación de voto va a modificar la composición de muchos consejos de administración de muchas empresas. Ajá.
Aclarado lo que acabas de aclarar, lo de la batalla entre ACS e Iberdrola y lo de la posible modificación de la ley de sociedades anónimas, vamos al asunto de hoy, en La Bolsa y la Vida, que está relacionado una vez más con Lehman Brothers. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ha hecho público un informe sobre la quiebra de esta entidad, en el que describe con pelos y señales cómo se llegó a la quiebra, los errores que se cometieron, todas estas cosas. Es decir, que las especulaciones que se hicieron sobre las tropelías que es capaz de generar el sistema financiero actual están corroboradas por un tribunal en este informe, que por cierto también confirma la responsabilidad del actual sistema en el origen de la crisis que estamos viviendo. El informe tiene 239 páginas, es evidente que no lo vamos a leer, pero te voy a pedir que hagas un esfuerzo, como de costumbre, para resumir las conclusiones principales a las que llega.
Voy a intentarlo, Pepa. Mira, en realidad el informe tiene 2.200 páginas. Pero tienes razón, el resumen ejecutivo...
Ah, o sea, lo que yo he visto ya era el resumen, digamos.
Que es algo así como el zumo del jugo.
Pues puedes resumir el resumen.
Tiene 239 páginas. No lo voy a leer entero, pero vas a permitir, mira, que lea unas líneas de la introducción.
A ver.
Mira, leo. El 29 de enero de 2008, Lehman Brothers declaró unos ingresos de casi 60.000 millones de dólares, con unos beneficios de más de 4 millones en el año fiscal que terminó en noviembre de 2007. Y en enero de 2008 la cotización en bolsa de Lehman era de $65.73. Bien, pues menos de 8 meses después, las acciones de Lehman valían $4. Un descenso de casi el 95% del valor que tenía en enero de 2008. Bien, el 15 de septiembre de 2008 Lehman Brothers se declaró en quiebra. Hay muchas razones por las que Lehman Brothers quebró y la responsabilidad está compartida. Cuidado, esto está diciendo el señor que ha hecho el informe. La quiebra de Lehman Brothers fue más la consecuencia que la causa de un clima económico desfavorable. La difícil situación financiera de Lehman y las consecuencias para sus acreedores y accionistas, esto sí que es importante, se vio exacerbada por los ejecutivos de Lehman, cuya conducta osciló entre graves errores, y dice este señor, eventualmente justificables por razones de negocio, pero dice, hasta acciones concretas en las que manipularon los resultados con respecto al modelo de negocio del banco en el que trabajaban. Bien, ¿y qué dice también el señor? Que los organismos gubernamentales y de supervisión financiera podían haber podido mitigar, mitigar lo que ocurrió en el banco. Es una forma, además estoy seguro que Nuria, que está aquí a nuestro lado, muy elegante, ¿no?, que los estadounidenses tienen para decir cosas muy graves, ¿no? Tú que has vivido allí mucho tiempo. Pero date cuenta que dice, y termina, salta un poco la vez, dice, pues mira, Lehman tenía aproximadamente 700.000 millones entre activo y pasivo y tal, aparentemente. Uh-huh. Y resulta que su capital real social era de 25.000 millones. Es decir, que esto, sinceramente, es impresionante. Bueno, los escuchantes interesados pueden acceder a este resumen del resumen en mi blog, No le digas a mi madre trabajo en bolsa, donde también he puesto dos referencias en castellano, sí. Y una de ellas de mi amigo José Carlos Díez, que, sinceramente, hace un resumen excelente de todo este tema. Vemos, pues, que el encargado de redactar el informe, el abogado especialista en fraudes, que se llama Anton R. Balucas, no tiene pelos en la lengua, si se me permite la expresión, desde el inicio del documento, aunque con un lenguaje muy particular. Pero en particular quiero llamar la atención sobre el hecho de que el capital social de Lehman Brothers era de 25.000 millones de dólares, mientras que la valoración de sus aparentes activos era de 700.000. Es decir, 28 veces el capital social. Es algo así, Pepa, como si yo fuese rico y la gente creyese que soy 28 veces más rico de lo que en realidad
pues
soy.
Sí, ¿sabes? Pues sí, la verdad es que sí, pero ¿cómo es posible esto? Uno se pregunta. Imagino que el sector financiero era consciente de esa burrada, o por lo menos los organismos supervisores, que para eso son, y lo voy a destacar, supervisores, ¿o no?
Son minivisores, en vez de super, pero bueno, es evidente, Pepa, que los organismos supervisores, como la Reserva Federal de Estados Unidos, lo sabían. Pero intentaban ocultarlo porque las demás entidades financieras similares hacían lo mismo, aunque tuviesen factores multiplicativos que eran inferiores. ¿Y qué hacían? Pues algo muy simple, que se sigue haciendo, y que consiste en invertir a largo plazo y financiarse a corto plazo con productos que en principio cuestan menos que los intereses producidos por la inversión a largo plazo, pero que dependen, en el caso de los bancos llamados de inversión, de la evolución de los mercados financieros. Y los bancos clásicos hacen lo mismo, pero se financian con los depósitos de sus clientes. Y las crisis bancarias siempre se han producido por la falta de confianza que los clientes podían tener en su banco, pero en el caso de los bancos de inversión se producen por la pérdida de confianza en los mercados financieros. Además de estos, Lehman Brothers utilizó un producto particular para maquillar sus pérdidas. Este producto, conocido por el nombre de repo, consiste en vender algo con un pacto de recompra posterior a un precio pactado. Es decir, mira, es como si yo, Pepa, te vendo mi coche por 10.000 euros, pero al mismo tiempo te firmo un contrato diciendo que te lo recompro dentro de dos meses por 10.100 euros. Durante esos dos meses en mi cuenta bancaria vamos a tener 10.000 euros, la gente va a mirar mi cuenta bancaria y decir, hombre, este chico tiene dinero, pero es que resulta que dentro de dos meses te lo voy a tener que devolver, y además con intereses, ¿no? Y eso fue lo que hizo Lehman Brothers con un producto muy conocido en Estados Unidos que se llama el Repo 105. Y los supervisores, los auditores de cuenta y las agencias de calificación crediticia conocen esto perfectamente. Pero en el caso de Lehman Brothers se pusieron una venda para no ver. Eso es lo que acabo de explicar, es una práctica habitual en el sector desde hace siglos. Ajá. Pero es una forma clara de engañar sobre el verdadero valor de las empresas. Aspecto que el informe que estamos comentando denuncia, indicando además, fíjate, que se puede considerar como fraude de ley.
Oye, la musiquita que estamos oyendo de fondo es, ¿sí?, una banda de niños y niñas. A ver si tenemos sonido de ellos. Y están con el supercalifragilístico espialidoso, sabes, que me parece mucho más fácil que lo que estás intentando explicar tú.
No sé, es evidente. Además, las bandas de música, como bien sabes, forman parte integrante, sí, de la cultura valenciana.
Desde luego. Y es muy gracioso ver a los chiquitos tan pequeños que a veces una trompeta, sí, es, sí, más, sí, grande que ese que... ¿eh?
Sí, 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 sí.
Más grande la trompeta o el saxo que ellos mismos.
Es cierto.
Bueno, si esto se puede considerar un fraude de ley, supongo que después de este informe habrá sanciones penales, aunque hasta ahora no parece que se haya llevado a nadie ante los tribunales, ¿no?
Así es, Pepa. Hasta ahora los que han sufrido las consecuencias, como siempre, son los ciudadanos, sí, clientes de Lehman Brothers y de entidades similares a los ciudadanos, clientes de entidades financieras, que habían vendido los productos Lehman Brothers. Aunque puntualmente en algunos países se esté recuperando una parte de la inversión de estos ciudadanos vía productos alternativos que les proponen o vía judicial, sabiendo que la vía judicial en estos casos toma su tiempo. En el aspecto de buscar responsables y llevarles a los tribunales, no me puedo resistir a leerte otro párrafo del informe que hoy estamos comentando. Dice, en unas recientes declaraciones sobre la crisis, el presidente de la Reserva Federal, el señor Ben Bernanke, admitió francamente que se habían cometido errores en todos los sentidos y que se podría haber hecho más. Esto lo escribe el autor del informe y se queda tan pancho. Si se reconoce que se han cometido errores en todos los sentidos, y yo añado enormes y catastróficos errores, ¿no les va a pasar nada a los que los han cometido?
Es que es increíble.
Pues hasta ahora la respuesta, Pepa, es que no va a pasar absolutamente nada.
Bueno, a mí me parece... Es que me parece increíble, te lo digo de verdad, por lo que dice el informe sobre el error de supervisión de las prácticas de Lehman Brothers y por las declaraciones de los dirigentes mundiales en las diferentes cumbres del G20, parecería lógico que se hubiesen puesto ya en marcha nuevas medidas de supervisión para evitar catástrofes financieras similares. Hombre, es decir, claro, que no vuelva a pasar. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Porque me estoy temiendo la respuesta. Mira lo que te digo.
Prácticamente, Pepa, no se ha hecho nada. Se ha dicho mucho para quedar bien, pero no se ha hecho nada. Podemos leer cada semana que los gobiernos y los supervisores van a hacer esto, lo otro y lo demás allá. Pero en la práctica todo sigue igual. El lobby financiero, Pepa, tiene mucho poder. Desde mi punto de vista, si esperamos a que las autoridades de tutela puedan poner en marcha los mecanismos adecuados para vigilar, como es debido, a las entidades financieras, particularmente en el sentido de proteger los ahorros de los ciudadanos, nos vamos a aburrir de tanto esperar. Hay que pasar a la acción. Y pasar a la acción consiste en que los ciudadanos adquieran una mínima cultura financiera para gestionar sus ahorros, evitando, entre otras muchas cosas, los cantos de cisne de los que nos proponen euros a 95 céntimos.
Estamos siempre en lo mismo. Los esfuerzos los tienen que hacer los que pagan el pato, los que sufren las consecuencias de la incompetencia y no los incompetentes, los que están en el origen de la situación. ¿Algo más por hoy, Paco?
Pues mira, rápidamente termino indicando con algo que tiene que ver con esto. Sí. El lunes, a las 9:30, en el Hotel Meliá Capitán Haya, tiene lugar una conferencia de prensa del presidente y vicepresidente de la CIFA, que es la Convención Internacional de Asesores Financieros Independientes, para anunciar un evento que va a tener lugar en Madrid a finales de abril, importantísimo, sobre precisamente burbujas financieras y burbujas regulatorias y protección de los ciudadanos. Muy importante como evento.
Dicho queda, Paco, muchísimas gracias.
A ti, Pepa,
hasta luego.
Hasta luego.